Informativo Aru.
Desarrollar calzado inteligente para mejorar el trabajo de los equipos de emergencias, poner en marcha el primer archivo de memoria fotográfica de la Guerra Civil e impulsar la ciberseguridad son algunas de las líneas de trabajo de las universidades españolas atentas a las necesidades de la sociedad. Si quieres saber más detalles, acompáñanos durante la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Desarrollar un calzado de intervención inteligente y sostenible mediante tecnologías robóticas y de inteligencia artificial es el objetivo del proyecto ExoEpi. En esta investigación colaboran la Unidad de Robótica e Inteligencia Artificial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Centro Tecnológico del Calzado Inescop y la empresa de calzado de seguridad Panther. Esta iniciativa, que está ya en su última fase de desarrollo, está financiada por la Agencia Valenciana de Innovación dentro de la línea de proyectos estratégicos. El producto final servirá para disminuir la fatiga de los efectivos de emergencias y permitirá mejorar su efectividad en el trabajo. Sonia Martínez González, Radio UMH.
Los equipos de protección individual son una herramienta esencial para aquellas personas que forman parte de los cuerpos de respuesta ante emergencias. Un elemento crucial es el calzado. En la prevención, gestión y actuación frente a desastres naturales, accidentes, incendios e incidentes que supongan una alteración del orden público, se necesita una respuesta eficaz y la solución tecnológica e innovadora del proyecto ExoEpi es un calzado de protección robótico que evita la fatiga, las lesiones y el sobreesfuerzo del personal de emergencias. Nos da más detalles del uso de la inteligencia artificial en esta tecnología robótica para calzado Nicolás García Aracil, catedrático de la UMH y líder de este proyecto.
Cuando hablamos de inteligencia artificial es que desarrollamos o estamos desarrollando algoritmos que son capaces de determinar qué actividad está haciendo el bombero en cada momento. Por ejemplo, en el caso de bomberos forestales es muy normal que suban cuestas, que bajen cuestas, que suban escaleras, que suban o que escalen un pequeño montículo. Entonces, la ayuda que da el sistema debe ser distinta en cada una de esas tareas. Y nuestros algoritmos de inteligencia artificial son capaces de determinar en qué actividad o qué actividad está haciendo el bombero y adaptar la asistencia que proporciona esa bota robotizada a esa.
El sistema ExoEpi se ha evaluado en laboratorio con muy buenos resultados, ya que reduce el consumo de oxígeno de la persona de un 13% a un 15% durante la realización de una marcha exigente portando un peso de 15 kilogramos. El proyecto se encuentra en sus últimos meses de desarrollo, durante los cuales se van a integrar todos los sistemas diseñados por la UMH en un calzado específico fabricado por Panther para el proyecto ExoEpi y caracterizado mecánica y funcionalmente por Inescop. Escuchamos a Francisca Arán, responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación de Inescop.
El objetivo de este proyecto es, mejorar, por una parte también, mejorar el confort de este tipo de calzado, que es un calzado de protección individual, un calzado que utilizan profesionales como son los bomberos para realizar su actividad diaria en esas intervenciones que en general son largas y que al final les causa fatiga. Con este desarrollo lo que queremos es, a través de mejorar el confort y la introducción de nueva tecnología, disminuir esa fatiga que sienten los bomberos en su actividad. Pues es muy importante porque, y sobre todo en este caso, que el calzado es un equipo de protección individual, debe satisfacer las necesidades que tiene ese usuario, en este caso el bombero, en la realización de su actividad diaria. Además, este calzado, por ser un equipo de protección individual, está sometido también a altas exigencias. Todo ello viene ya documentado en un reglamento europeo que también tenemos que cumplir. Pero, por supuesto, es fundamental el feedback que nos da, en este caso, el usuario.
La empresa Panther coordina los trabajos y recursos de la empresa para el desarrollo de una bota que incluya el sistema robótico desarrollado, una propuesta inclusiva sin igual en el mercado.
La Universitat Jaume I de Castellón alberga el primer archivo de publicaciones fotográficas editadas desde el año 2000 sobre la Guerra Civil. El catálogo reúne algo más de 100 documentos de creación contemporánea. ¿Cómo ven las siguientes generaciones este periodo de la historia? Paula Blanquer, Vox, UGI Radio.
Un equipo de investigadores de la Universitat Jaume I, dirigido por la profesora Marta Martín Núñez, especialista en fotografía española contemporánea y directora del Laboratorio de Comunicación de la UGI, ha creado el Archivo de Memoria Fotográfica de la Guerra Civil. Es el primer catálogo de todo el Estado que recupera, clasifica, analiza y da visibilidad pública a técnicas fotográficas contemporáneas que hasta ahora no se habían reunido. El proyecto ha recibido una subvención para actividades de recuperación de la memoria democrática concedida por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Lo introduce la directora de la iniciativa, Marta Martín.
Bueno, yo encontré cuando empecé a hacer esta investigación que no podía ir a ningún sitio a documentarme sobre este trabajo porque no existía ninguna biblioteca que recogiese todas estas publicaciones, ¿no? Estuve en el Reina Sofía, estuve en la Biblioteca Nacional, estuve en la Biblioteca de Cataluña y en cada una de las bibliotecas me encontraba documentos diferentes, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, a partir de toda la investigación que hice y sobre todo también del contacto con los autores, recuperar el máximo número posible de publicaciones y comprarlas todas, ¿no? Para tenerlas en un mismo lugar recogidos, que ahora es la biblioteca de la Universidad Jaume I.
Ya pueden consultarse más de 100 publicaciones fotográficas, la mayoría inaccesibles por estar agotadas o descatalogadas, y muchas encontradas en los circuitos de segunda mano o a través de los mismos autores. La investigación ha durado 3 años y continúa abierta a nuevas incorporaciones. La directora aclara los tipos de documentos que forman el archivo pionero.
El foco principal son los autores contemporáneos que trabajan la memoria hoy y que es lo que nos permite ver cómo resuena la memoria hoy. Y lo hacemos en 3 formatos distintos. Catálogo de exposiciones, ¿no?, o de otros eventos fotográficos, luego en libros que están ilustrados con fotografías y que el contenido principal es fotográfico, y luego fotolibros, que es un tipo de documento más artístico, un tipo de objeto más artístico y casi que funciona como un dispositivo, ¿no?, en sí mismo.
Los trabajos fotográficos corresponden a una segunda generación de nietos y nietas que interrogan la memoria a través de la fotografía contemporánea. El grupo liderado por Marta Martín también ha incorporado relatos de mujeres que históricamente han sufrido un doble silenciamiento. El Archivo de Memoria Fotográfica de la Guerra Civil se podrá ver en formato expositivo en el Museu de Belles Arts de Castelló entre los meses de mayo y julio.
Cibercamp USAL es una nueva iniciativa que impulsa la formación en ciberseguridad a través de actividades para todos los públicos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, y la Universidad de Salamanca presentan esta iniciativa que apuesta por la promoción del desarrollo del conocimiento. Luna Cámara, Radio USAL.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Grupo de Investigación Visite, han presentado el programa Cibercamp USAL, un evento referente en el desarrollo de la ciberseguridad de la ciudadanía y las organizaciones que se desarrollará a lo largo de los próximos 3 años en los distintos campus universitarios, donde se espera alcanzar la cifra de 2.000 participantes hasta 2025. El vicerrector de investigación de la USAL, José Miguel Mateo Rocco, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas para afianzar la cultura digital entre la población.
Estar hoy aquí en la presentación de este programa Cibercamp y la USAL, que representa una colaboración del INCIBE y de la Universidad de Salamanca a través del Grupo Visite, para intentar formar aspectos de ciberseguridad a toda nuestra comunidad social, económica, del entorno de Salamanca, de la región. Y bueno, pues dado el carácter abierto que tenemos hoy en día a través de las redes, pues también esa difusión poderla transmitir y difundir por todo el mundo.
Junto al vicerrector estaba la responsable de ciberseguridad de empresas y profesionales de INCIBE, María Eugenia López Hernández, quien nos habló de Cibercamp.
Precisamente desde INCIBE Ciber es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Trabajamos, una de nuestras principales misiones es concienciar a todos los públicos en materia de ciberseguridad, nos preguntabas por qué la tecnología está presente completamente en toda nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, trabajamos con la tecnología, y la tecnología es algo maravilloso, pero que también conlleva unos riesgos que tenemos que conocer, en primer lugar, y en segundo lugar, que saber cómo minimizarlos. La seguridad 100% no existe, eso realmente es una utopía, pero sí podemos tomar medidas para trabajar más seguros, tanto en las empresas, tanto a nivel personal, y muy importante, con nuestros menores.
Por su parte, Juan Manuel Corchado, responsable del Grupo Visite, destacó la enorme implicación que tendrán tanto los profesionales de la ciberseguridad del tejido empresarial salmantino como jóvenes talentos procedentes de Visite.
El ITIBE ha querido contar con el Grupo de Investigación Visite de la Universidad de Salamanca, con nuestra universidad, y conjuntamente, gracias a este programa que ya lleva una andadura de 2.000 atoms, ¿verdad? Con mucho éxito a nivel nacional, pues en esta ocasión es la Universidad de Salamanca la que podrá llevar a cabo esta labor de divulgación.
La primera de las acciones formativas de Cibercamp ya está teniendo lugar y es de concienciación sobre el uso seguro de Internet. Esta primera formación está abierta al público general, pero a lo largo de los próximos años están previstas también charlas para empleados, competiciones para jóvenes talentos, actividades en centros educativos desde educación infantil hasta formación profesional y universidad, ferias en todos los campus y campañas para la formación de madres y padres.
Y con la vista puesta en los comicios que se celebrarán el 28 de mayo, el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto ha acogido un debate electoral. Políticas sociales, fiscalidad y modelo económico foral han sido los temas abordados. Naroa Lusa y María Barradas, Deusto Irratia.
El día 18 de abril a las 10:30 tuvo lugar en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto un debate acerca de las elecciones forales guipuzcoanas que se celebrarán el próximo 28 de mayo. El debate se desarrolló principalmente en euskera y se trataron temas como las políticas sociales, la fiscalidad o el modelo económico. A este encuentro, moderado por el profesor y politólogo Félix Arrieta de la Universidad de Deusto, acudieron los aspirantes a diputado o diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, representante del PNV, Mayalen Iriarte, candidata de EH Bildu, José Ignacio Asensio, postulado del Partido Socialista Vasco PSE, Miren Echebeste, portavoz del Carrequín Podemos, y Mikel Lezama, delegado del PP. Tanto el profesorado como los estudiantes, que previamente se habían inscrito, pudieron asistir a la conferencia, incluso realizarles preguntas y propuestas sobre el presente y futuro del territorio guipuzcoano.
He de decir que la charla me gustó mucho por varias razones. La primera es que creo que, al ser jóvenes y tener que votar por primera vez, creo que es muy necesario que tengamos oportunidad de escuchar a los candidatos hablar y contarnos sobre su candidatura, que es justo lo que hicieron. Creo que es muy importante porque al final no tenemos tanta información o no nos dan tanta información como igual necesitamos.
La ponencia congregó, además de universitarios y profesores, a una gran cantidad de medios de comunicación que aprovecharon la ocasión para informar de primera mano a su audiencia sobre dicho acontecimiento.
20 años son los que ha cumplido la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas Españolas, la CREUP. La Universitat Politécnica de València acogió el acto de celebración, que contó con la presencia del ministro de Universidades, Joan Subirats. Rindió homenaje a las ejecutivas que han presidido la CREUP desde 2003 y se hizo un balance de los logros conseguidos, además de debatir el sistema público universitario del futuro. Celia Marín, UPV Radio.
20 años de representación estudiantil bien merecen una celebración por todo lo alto. Y así fue. La Universitat Politécnica de València se vistió de gala para acoger la conmemoración del vigésimo aniversario de la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas Españolas. Su presidente es Nicolás Hernández.
Para nosotros supone la celebración de la lucha estudiantil, del movimiento estudiantil, de cómo ha perdurado a lo largo de los años y cómo ha reivindicado una mejora de nuestra situación, una mejora de nuestra participación, y ver a muchos compañeros que nos van a acompañar aquí hoy, ver a anteriores presidentes, ver al ministro, creo que al final significa poner en valor al movimiento estudiantil.
Como antesala a la celebración, tuvo lugar una reunión con Joan Subirats, ministro de Universidades, que se interesó por las peticiones de los estudiantes y puso en valor el funcionamiento del movimiento estudiantil en la UPV.
Están interesados en hacer un estatuto del estudiante, ¿no? que pueda recoger ese conjunto de derechos. Están interesados en que la experiencia que aquí tenéis, magnífica, de la UPV, de la Casa del Estudiante, pueda desplegarse en otras partes del país donde esa experiencia no existe, que haya, por lo tanto, gestión de servicios que pueden hacer los propios estudiantes, el tema también de las prácticas curriculares, es decir, hay una serie de temas que les preocupan y nosotros pues estamos dispuestos a trabajar con ellos para intentar solventarlos.
Desde la CREUP destacaron cómo la delegación de alumnos de la UPV puede servir de ejemplo para otras universidades.
Creemos que en la UPV el modelo de participación estudiantil es ejemplar. Creemos que es líder en lo que supone la vía universitaria, la casa del alumno, tenéis el procedimiento administral, tenéis una delegación de alumnos muy potente y eso hay que ponerlo en valor y creo que puede servir de ejemplo y también no solo de ejemplo para nuestros compañeros, sino también de ejemplo para las otras universidades para que sigan el modelo de la UPV para la casa de estudiante, por ejemplo.
Precisamente la delegada de alumnos de la UPV, Ryan Faiz, mostró su orgullo por el buen funcionamiento de la representación estudiantil en la universidad.
Ser referentes se hace mucho orgullo y se hace sentimiento de UPV, que yo creo que es lo más importante, y de reivindicar de nuestra universidad que tenemos una representación consolidada.
En el acto se rindió homenaje a las ejecutivas que han presidido la CREUP desde 2003 y se hizo un balance de los logros conseguidos, además de debatir el sistema público universitario del futuro, por muchos años más.
Francisco Javier García Rodríguez es el nuevo rector de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Catedrático de Organización de Empresas, ha obtenido el 65,2% de los votos frente al 34,8% conseguido por la candidatura encabezada por la anterior rectora, la catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática Rosa María Aguilar Chinea. Los comicios se desarrollaron por primera vez de manera íntegramente digital y han contado con una participación del 38% de la comunidad universitaria. Las elecciones se celebraron el 13 de abril. Francisco Javier García Rodríguez enumera algunos de los desafíos que aborda.
Nuestra intención es reforzar, ¿no?, esta universidad pública, reforzar su carácter, como digo, público. Para esto tenemos que fortalecer, ¿no?, nuestro posicionamiento, tratando de que de esa permisividad institucional que hay con respecto a universidades privadas pues se revierta, pero también tenemos que gestionar mejor nuestra propia institución. Tenemos un problema de gestión, tenemos un problema de envejecimiento de nuestra plantilla, tanto de PDI como de personal de administración y servicios. Tenemos que ser más ágiles incorporando personal, tanto docente e investigador como PAS. En ese sentido, tenemos que reforzar, ¿no?, nuestro servicio de recursos humanos para hacerlo más ágil.
Y hablamos de responsabilidad social corporativa, porque la Universidad Católica de Murcia, UCAMP y Cáritas han firmado un convenio de colaboración que puede servir de modelo y referente en el panorama universitario español. Nerea Sánchez Cerezo y Radio UCAMP.
El obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca, la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García, y el director de Cáritas en la región de Murcia, José Antonio Planes, han establecido un acuerdo de colaboración que recoge la puesta en marcha de nuevas iniciativas para facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, la atención a personas mayores, así como la recogida de ropa y calzado. La presidenta de la UCAN explica el porqué de este proyecto.
Se trata de dar continuidad, afianzando aún más pues la estrecha colaboración que la UCAN ha tenido de siempre con Cáritas, porque bueno, la verdad que José Luis llevaba en su corazón el ayudar a la Iglesia, y una de las cosas más importantes que tiene la Iglesia para mostrar su caridad y su amor a los pobres es Cáritas, precisamente. Entonces, pues nada, simplemente es dar continuidad, afianzando aún más la buena relación que siempre ha habido y la buena colaboración.
La última iniciativa que han impulsado es la instalación de un contenedor textil en las inmediaciones de la UCAN, donde alumnos, docentes y ciudadanos podrán depositar las prendas que ya no utilicen para darles una segunda vida. Para el obispo de la diócesis de Cartagena, este proyecto es un gran gesto de cordialidad.
Es un signo de solidaridad y además el que esté en un ámbito universitario es realmente un regalo muy grande, que no podíamos ni siquiera imaginarnos que Cáritas y la universidad como ámbito, como institución, pudieran compaginarse, pero es perfectamente comprensible porque hay un elemento común y es el respeto a las personas, especialmente a los más necesitados.
Este acuerdo supone un hito en el ámbito universitario de nuestro país y surge por iniciativa del fundador de la UCAM, José Luis Mendoza, que tenía el deseo de que toda colaboración que se estaba llevando a cabo se pudiese plasmar en un convenio.
La Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, junto con las menciones de Atención a la Diversidad y Educación Física, han organizado la primera jornada del deporte inclusivo, deporte y discapacidad. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
La primera jornada de deporte inclusivo tuvo lugar el pasado miércoles en el Polideportivo de la Universidad de Navarra. Uno de sus organizadores es Apolinar Graña Varela, docente de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra.
El principal objetivo es sensibilizar a nuestros estudiantes, tanto de la facultad como al campus en general, ¿no? El hacer visible a este colectivo, el ofrecerles espacios en el que todos podamos compartir momentos y, por qué no decirlo, también pasarlo bien, ¿no?
Una jornada divertida con numerosas actividades que han compartido los alumnos de la universidad con deportistas de ASPACE, la Confederación Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral.
A lo largo de la mañana, los estudiantes de las menciones elaboran diferentes actividades con materiales reciclados, como por ejemplo las palas, las pelotas cometa, el juego de los aros, bolos. Hemos creado diferentes juegos y deportes adaptados a las necesidades de estos deportistas, dándole un enfoque lúdico.
Un día que ha servido para que los estudiantes de magisterio pongan a prueba sus conocimientos y preparen actividades que se ajusten a las necesidades de los participantes.
Han venido unos 50 chicos de ASPACE e Histeria, más o menos, no recuerdo ahora la cifra exacta, y luego también unos 50 de nuestros estudiantes de grado de magisterio en educación primaria y en atención a la diversidad. Ha sido un momento para poner en práctica lo de los proyectos de innovación que hemos desarrollado para este Día del Deporte Inclusivo.
También ha habido una sesión teórica por la tarde impartida por Begoña Echevarría, del Instituto Nacional del Deporte, Santiago Álvarez, de ANFAS, Miguel Ochoa, de ASPACE, y deportistas paralímpicos como Sancho Fuertes, campeón olímpico, o Silvia Álvarez, de equitación.
Y cambiamos de asunto porque el mundo de las apuestas es cada vez más habitual en nuestra sociedad y llega a la juventud. Hay quien se plantea apostar ya sea por ganar dinero o por diversión, pero no es ningún juego, puede convertirse en una patología. Franco Navarro, Julián Aguirre, Raúl Zamora y Natalia Martínez, Europea Radio.
La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero.
Cada persona es diferente y por ello la adicción afecta en distintas formas según variables biográficas de género, edad, tipo de juego, situación económica y otras adicciones presentes.
Las personas que juegan compulsivamente suelen tener problemas de abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión o ansiedad. El juego compulsivo también puede estar asociado con trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Santiago Camaño, ludópata rehabilitado, relata sus experiencias para concienciar a la sociedad de esta enfermedad que está a la orden del día.
No hay un momento en el que te des cuenta de que estás enganchado realmente. Pienso que lo vas notando, pero el momento que te das cuenta real, que es algo que te imaginas, digamos, es en un momento que tienes un problema económico. Que al final, pues, ves que el problema es ese, pero cuando realmente es una consecuencia del problema real, ¿no? Entonces, siempre te das cuenta por un problema económico, por algo que viene de forma directa, pero que no es el problema en sí.
La adicción al juego en cada familia impactará de un modo diferente, pero estas pueden ser algunas de las consecuencias más habituales cuando uno de sus miembros desarrolla este problema. Para esto, Sofía Bolívar, afectada por una persona ludópata en su familia, habla de cómo le ha afectado.
En mi experiencia viviendo con una persona que sufre de ludopatía, siento que lo que más impacta es en el deterioro de las dinámicas familiares, pues esta afecta a las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, se deteriora el sistema normativo del hogar, creándose peleas, ansiedad, tristeza, vergüenza. También como familia nos hemos visto involucrados en problemas económicos y legales, pues por préstamos ilegales y deudas.
Es de gran ayuda hablar del tema con estas personas para ayudar a prevenir esto, como por ejemplo desarrollar la idea de que la banca siempre gana.
El Ejecutivo ha aumentado los mecanismos de inspección del juego online y de la lucha contra la ludopatía. Esto corresponde a un mayor aumento en el presupuesto de la regulación del juego online, concretamente un 66,8% más respecto al año pasado. El propósito y objetivo principal de todo esto es disminuir al máximo posible las enfermedades relacionadas con el juego.
Una persona ludópata no puede resistir el impulso de tener que jugar de forma persistente y progresiva, llegando a afectar de manera perjudicial tanto su vida personal, familiar y profesional. La exposición al juego puede aumentar de manera significativa el riesgo de llevar a sufrir una ludopatía, y el hecho de limitarla puede ser útil para las personas que están en riesgo. Es importante tratar este trastorno a tiempo. Al ser un trastorno crónico, este tiende a empeorar si no se recibe tratamiento.
Y a continuación, Carles Claver y Meritxell Broch repasan las citas universitarias más destacadas para estos próximos días.
Ya está abierto el plazo de inscripción para la convocatoria de exámenes ACLE de certificación lingüística del Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Las pruebas se realizarán el 20 de mayo.
El 3 de mayo, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, celebra la jornada Lectores Inquietos. Su objetivo es empujar a personas de todas las edades a contagiarse del virus benigno de la lectura. Con la curiosidad por todo tipo de textos literarios, cada participante en la jornada propondrá su propio punto de vista personal y del todo subjetivo sobre aquellos títulos que desde su experiencia más íntima han marcado su propia formación lectora. El encuentro está organizado por la Facultad de Educación de la UCAM.
El Grupo de Investigación en Estudios Semióticos Aplicados de la Universidad de La Laguna organiza el 5º Seminario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, dedicado, en esta edición, a la naturaleza. El escritor Joaquín Araujo impartirá la conferencia La literatura de la natura crece. El seminario será en línea el viernes 5 de mayo a las 6 de la tarde, hora canaria, a través de la plataforma Google Meet. La inscripción es gratuita.
La Galería Octubre de la Universidad Jaume I de Castellón acoge la exposición Que parezca un accidente, realidad y farsa, del franquismo a la transición, donde participan algo más de 30 artistas. Con sátira y obras llenas de referencias simbólicas, esta propuesta muestra la realidad española desde el franquismo hasta la transición democrática. Puedes verla hasta el día 9 de junio.
La Universidad de Zaragoza ha acogido una nueva edición del Congreso Nacional de Comunicación y Salud. La 32ª edición de este encuentro científico ha reunido durante 3 días en la capital de Aragón a casi 400 profesionales del sector sanitario. Las personas asistentes han podido potenciar sus habilidades comunicativas en el ámbito de la medicina familiar y comunitaria gracias a un programa científico completo y muy dinámico. Este encuentro se consolida como uno de los más solicitados en el campo de la medicina de proximidad. Teresa Pérez de Azpillaga, Radio Unizar.
El Congreso Nacional de Comunicación y Salud ha celebrado su edición número 32 y ha reunido 400 personas. El Congreso, organizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia, se celebró del 23 al 25 de marzo en la ciudad de Zaragoza. Hablamos con Rosa Magallón, presidenta del Comité Científico, quien nos explica cómo nace este congreso.
Bueno, este congreso parte de la Sociedad Española de Medicina de Familia, que tenemos un grupo que funciona ya desde hace 25 o 30 años, que es de un grupo de comunicación. En cada comunidad autónoma hay un grupo de comunicación. Yo pertenezco al Grupo de Comunicación y Salud de Aragón, cuya misión es formar y formar formadores y formar personas relacionadas con el mundo de la sanidad en comunicación. Este es el objetivo.
La labor divulgativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia no se limita solo al Congreso, sino que también han publicado libros y su presencia es cada vez mayor en las universidades españolas.
Que es necesario formar a los profesionales de salud en aspectos comunicativos, porque si no sabemos comunicarnos bien con los pacientes o comunicarnos con nuestro entorno, es muy difícil poder ayudar a los pacientes, poder diagnosticarlos, poder ayudarlos.
El Congreso Nacional de Salud y Comunicación busca enseñar cómo comunicar bien, cómo hacer el lenguaje accesible, cómo asegurarse de que el paciente ha entendido y cómo compartir las decisiones médicas. En resumen, enseñar la medicina centrada en el paciente y no en el médico. Dejar de lado la medicina paternalista y hacerla más igualitaria. Rosa Magallón nos explica los objetivos.
Bueno, pues eso, el objetivo del Congreso es, sobre todo, dar a conocer y visibilizar el valor que tiene el conocer las habilidades, las actitudes y las aptitudes en comunicación con los pacientes el valor que tiene eso, que se le está dando muy poco valor, y el compartir experiencias y vivir, bueno, que te digo, se va la gente con las pilas súper cargadas a su casa.
Este congreso trata de poner de manifiesto la importancia de la comunicación en el ámbito sanitario. Busca trabajar la dimensión más humana de la sanidad, formando a los sanitarios.
Es decir, también ver la visión holística de la medicina, ¿no? No solo lo biológico, sino también lo psicológico y lo social, que creo que es muy importante y que está muy desatendido.
Rosa Magallón nos explica las dinámicas del congreso.
Pues lo que hacemos son básicamente talleres, por ejemplo, talleres de emociones, talleres de cómo dar malas noticias. Este año el premio lo ha llevado un póster de una comunicación de una experiencia de unas jóvenes médicas de Canarias que han venido y han trabajado sobre infografías y cómo comunicarse con los pacientes sordos, que se han visto especialmente afectados en la pandemia porque, claro, con la mascarilla no pueden ver, no pueden ver la boca.
El Congreso Nacional de Comunicación y Salud acaba de terminar, pero el comité organizador ya está preparando el del año que viene.
Y ahora nos miramos un poco al ombligo porque Euroconexión llega a su fin. Han pasado 5 años desde que comenzó este proyecto, cuyo objetivo ha sido difundir, principalmente entre el alumnado universitario, la labor del Parlamento Europeo. El punto final ha sido el viaje a Bruselas de un grupo de estudiantes. Leonor Real, Onda Campus.
Los pasados 29 y 30 de marzo se puso final al proyecto Euroconexión, una iniciativa impulsada por la Asociación de Radios Universitarias de España con el apoyo de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo. Gracias a este proyecto, durante los últimos 5 años, universitarios procedentes de toda España han tenido la posibilidad de viajar al corazón de las instituciones europeas y ser partícipes de sus actividades del día a día. En esta última ocasión, 8 universitarios han sido seleccionados para acercar la labor comunitaria a las radios universitarias. En 2 intensas jornadas, Lucía Montero, Lucía Vidal, Ángel Noguera, Claudia Romero, Cristina Cortés, Irene Manrique, Ebimar Aranguren y Vania Samperio han entrevistado a eurodiputados de todo el arco parlamentario sobre temas como la inteligencia artificial, transparencia salarial o el objetivo 55. Otras actividades como la visita a la delegación de Extremadura han ayudado a estos jóvenes a comprender que la representación regional no se queda solo a nivel autonómico, sino que se proyecta a nivel comunitario mediante las distintas delegaciones que hay en Bruselas. Ángel Noguera, Radio UMH.
La experiencia ha sido muy buena porque realmente conoces cómo funciona la Eurocámara, algo que se desconoce desde nuestro país.
El joven alicantino plasma una realidad muy frecuente, a pesar de que, según el Eurobarómetro, el 84% de los españoles se muestran a favor de formar parte de la Unión Europea, cifra por encima de la media del 78%, la gran parte de la ciudadanía desconoce la importancia de las decisiones tomadas en Bruselas y Estrasburgo. Lucía Montero, de Onda Campus UX, se muestra sorprendida por la cercanía que ha vivido en las instituciones europeas.
Hubiera imaginado que las puertas del Parlamento Europeo estuvieran tan abiertas y que las instituciones fueran como tan cercanas.
También destaca la ocasión por haber podido desarrollar sus capacidades profesionales como periodista. En Cristina Cortés, de la Universidad de Vic, afloraron las emociones y la satisfacción de haber formado parte de la expedición a Bruselas.
Pues me siento súper bien, o sea, como cuando te bajas de una atracción, que ha sido como toda adrenalina para arriba y eso, y ahora es como ya estoy abajo. He pasado un montón de nervios, pero ha sido súper guay, lo volvería a hacer. He hecho una entrevista con otra chica y una entrevista individual y las dos me han parecido súper guay, experiencias súper diferentes una con la otra, y si no hubiese venido aquí, esto no lo hubiese vivido. Así que muchísimas gracias, Euroconexión, y me lo estoy pasando genial.
Claudia Romero, perteneciente a la Universidad Europea de Madrid, señala el haber salido de su zona de confort y sentirse contenta de haber comprendido realidades distintas a las que frecuenta.
La verdad que destacaría el hecho de poder investigar sobre temáticas que usualmente no son de mi interés, pero a la hora de aprender y fomentar, no sé, la curiosidad y la creatividad a la hora de propuestas de temas, de, por ejemplo, ver cosas que no, con las que estoy en contra y a las que estoy a favor, y ver cómo se implementan en el sentido de podemos poner voz a actitudes que normalmente no lo haríamos.
Esta última expedición al Parlamento Europeo en el marco de Euroconexión ha vivido en primera persona los valores de solidaridad, unión y esfuerzo que arraigaron en los orígenes de esta institución y que estos jóvenes han perpetuado. De esta manera han observado una vez más cómo Euroconexión ha demostrado a través de la radio que los jóvenes españoles quieren formar parte del futuro de Europa.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Vuestra atención es nuestra razón de emitir. Sarizorio realiza desde UPV Radio en Valencia este espacio que es posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.